Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes aquí en Radio Martí, de 10:30 a 11:00 de la mañana. Y de martes a sábado, bien temprano, señores, de 1:00 a 1:30 de la madrugada. Así que nos pueden sintonizar a cualquiera de estos horarios en Cuba y, bueno, en el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, en Europa, en España, Alemania, Francia, en Asia, nos pueden escuchar en diferentes horarios, por AM, por la onda corta y también, ¿por qué no?, por internet, ya sea en el teléfono, en la tableta, en la computadora, donde quiera estamos ahí. Y bueno, señores, hoy nos vestimos por segundo día consecutivo de largo. Estamos dando un jaque mate. Me pregunta el suavecito que vamos a hablar de ajedrez. Claro, suavecito. Hoy no vamos a hablar de boxeo, ni de baloncesto, ni de béisbol, sino de jaque mate. Así que, señores, nos vamos ya con nuestra primera sección, pero bueno, señalar de que el suavecito González Víctor es nuestro ingeniero de sonido y Vertica Raval, como siempre, nuestra productora. Y reiterar, dar las gracias a Vertica, que fue la que coordinó todo lo relacionado con esta entrevista que vamos a hacerle por segundo día consecutivo a una de las grandes promesas en toda la historia del ajedrez femenino cubano y también del ajedrez estadounidense. Así que, Vertica y suavecito, ya estamos en nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder volver a conversar y gracias por su amabilidad con la señorita cubano-americana Thalía Cervantes Landeiro, de La Habana. Nació en el municipio La Habana del Este, disfrutaba de pequeña ahí la bella playa de Santa María del Mar y también Guanabo, porque está cerca de Guanabo ahí. Y por supuesto, ella nos dijo en la primera parte que sí, que iba a Guanabo, a Santa María, incluso jugó algunas partidas en la playa de Guanabo y también por supuesto jugó en el Nuevo Vedado y en la Academia Isla en la capital cubana. Estamos hablando de una chica de solamente 18 años de edad que ya está haciendo historia en el ajedrez universal. En la primera parte nos decía Thalía de que intervino con 11 años representando Cuba en el Campeonato Centroamericano y el Caribe de Ajedrez efectuado en San José, Costa Rica, y ahí se proclamó campeona siendo una niña, y también representó a Cuba en el Campeonato Panamericano de Ajedrez en Brasil, donde se ubicó entre las primeras a esa corta edad. Así que buenos días, Thalía, bienvenida de nuevo aquí a Deportes con los Grandes, la habanera Thalía Cervantes Landeiro.
Hola, muchas gracias, es un placer estar aquí.
Muchas gracias a ti, Thalía, muy amable de tu parte, un millón de gracias por concedernos esta segunda parte de la entrevista contigo. Ya abordamos la primera parte y nos quedamos de tu presencia y los estudios que realizaba en Cuba con grandes maestras del ajedrez cubano. Hablamos de Arcela de Armas, que lamentablemente la villacalareña se nos fue recientemente, una gran maestra, prácticamente una de las pioneras del ajedrez cubano, y hablamos de Leinier, que recientemente ganó un título en San Luis. Ahí se ha convertido San Luis en una de las cunas del ajedrez en Estados Unidos y también del ajedrez mundial. Y bueno, ya siendo una niña y con resultados internacionales, Thalía Cervantes Landeiro se va de Cuba. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos, Thalía?
Es una historia interesante. Ya mi madre y yo habíamos viajado a México antes por algunos eventos de ajedrez y no había familiarizado ahí con personales, ¿no? Árbitros y organizadores de torneos y eso. Y me llegó una invitación para el Panamericano de ajedrez en México, que se iba a hacer en verano de 2014. Como el de Brasil en el 2013, que había mencionado previamente, pero en México el próximo año. Y para ese torneo, mi hermana, de hecho, había empezado a estudiar ajedrez y también iba a participar. Ella también había participado en quizás uno de los eventos. Entonces mi familia entera íbamos a ir a ese torneo en México. Pero resulta que al mismo tiempo, a mi madre, que básicamente, ¿saben? Gracias a Dios teníamos un poco de internet de vez en cuando, a mi madre le había llegado un correo que me habían invitado a un torneo bastante prestigioso para niños aquí en San Luis, de hecho, de la fundación de Susan Polgar. Susan Polgar es una ex campeona mundial de ajedrez, y una fundación de torneos para niños.
Con tu permiso, quiero hablar ahí de Susan y Judith Polgar, porque yo estuve en Hungría hace como 5 o 6 años en Budapest, y déjame decirte que son glorias en Hungría, ¿no? En el deporte en general. Y Susan y Judith fueron grandes maestras, son leyendas del ajedrez mundial, y no solamente intervinieron en campeonatos femeninos, creo que fueron las primeras y las únicas hermanas, ¿no? Hace ya unas décadas, en participar en eventos prestigiosos en la rama masculina, y no solamente intervenir, la FIDE la dejó participar, sino que ganaron. O sea que estamos hablando de una fundación de glorias del deporte universal del ajedrez, y en el caso de Susan Polgar, señores, creo que con 13 o 14 años ya era gran maestra, pero te dejo que sigas con esta fundación Susan Polgar.
Sí, las hermanas Polgar, o sea, obviamente han sido las que abrieron las puertas, ¿no?, para el ajedrez femenino en general. Y gracias a ellas, por ejemplo, para el ajedrez femenino, para las jugadoras de ajedrez que quieren empezar a tomar el juego, porque antes de ellas no se tomaban ni en serio. Eran simplemente jugadoras, pero eran demasiado débiles, no las permitían competir en eventos, se burlaban de ellas en clubes de ajedrez, ¿no? Pero gracias a ellas como que el ajedrez femenino creció y se envolvió más, ¿no?, en el deporte. Y ellas obviamente compitieron en torneos masculinos también. Judith venció a 9 campeones del mundo durante la historia y llegó al top 10 de ajedrez, en los rankings de ajedrez, o sea, entre hombres y mujeres, ¿no?
Sí, su
en
historia.
Todo el mundo, entonces.
Que me imagino tú que como principiante hace muchos años, desde que estaba en Cuba, estudiaste partidas de Judith y Susan Polgar, ¿no? Las húngaras.
Por supuesto, sí. En general, ¿no? Siendo una niña, ¿no?, estudiando ajedrez, siempre mira a quiénes fueron las mejores ajedrecistas femeninas y cómo crecieron a ser campeonas mundiales, ¿no?, y las leyendas que son, así que...
Sí. Seguimos con tu historia. Te invitaron a ti, a tu hermana y a tu mamá a intervenir en un torneo en una de las cunas, decía hace unos minutos, del ajedrez universal San Luis.
Claro. Me invitaron a este torneo bastante prestigioso por la Federación de Susan Polgar. Y cuando mi madre vio esa frente, básicamente supo que era una oportunidad, una señal, un llamado, ¿no?, a un mejor futuro. Y ella fue la que se encargó de llevarnos de México a Estados Unidos. Yo, de hecho, no sabía nada, lo cual es bastante gracioso.
No, tenías 11 años prácticamente y no te hacía nada, ¿no?
No, mi madre no me contó nada hasta que estábamos a punto de cruzar, ¿no? Y ahí fue cuando yo me enteré, ¿no? Y tuve que pensar, ¿de quién no me despedí? ¿A quién tengo que decirle qué? Y sí, así que fue un choque bastante grande porque no me lo esperaba para nada, ¿no? Y sí, llevo mucho esfuerzo, pero, o sea, lo debo todo a mi madre, básicamente. Yo creo que nos trajo a nosotros para acá.
Sí. Bueno, me imagino, y te lo voy a decir así, ya que estamos hablando de México, me imagino que tu país es Cuba. Tu país del desarrollo y tu país de los sueños es Estados Unidos para todos nosotros. Pero yo diría que México, ahí tienes un amor bastante grande por México, y te voy a decir por qué. Porque precisamente en México, en una zona bonita ahí en Chapultepec, te convertiste en gran maestra del ajedrez. Lograste ganar un título muy importante ahí en México, y bueno, estaba la presencia de un cubano, Juan Carlos Obregón Rivero, que terminó en segundo lugar entre los hombres, lo ganó Cristóbal Enrique Villagra, el chileno, y bueno, entre las mujeres, fuiste la campeona y gran maestro, llegaste a acumular ahí 7 puntos y elevaste tu vuelo en el ajedrez a 2.288 puntos. O sea que México viene siendo como tu tercera patria por tu primera experiencia, ¿no? Participación junto a tu familia en ese evento que me señalaste en México y después convertirte ahí en México en gran maestra, ¿no es así?
Sí, a mí México me encanta. He ido ahí muchas veces ya a jugar eventos. Y lo que pasa es que muchas veces en esos torneos en México hay muchos jugadores cubanos también, entonces se siente como una reunión, ¿no? fuera de Cuba, pero aún así como una reunión. Entonces, es muy divertido siempre ir a jugar. Y, bueno, ese torneo mayo para mí fue absolutamente genial. También un comando en mi división, se llama Rafael Medina, maestro Fidel. Sí, también estuvo con Carlos Obregón y muchos otros cubanos estuvieron ahí, incluso que ya han cambiado.
Sí, había otros cubanos, por ejemplo, estaba Arturo Fernández también ahí y también estaba Diasmani Otero Acosta, que era maestro internacional en esa época, ¿no? Que terminó en segundo lugar en el grupo C después de 9 rondas.
Sí, exactamente. Por eso hay un grupo si la juegan ya por la Federación Cubana, o si son cubanos, y o sea, se siente genial, ¿no? Poder ver a otros cubanos. La maestra internacional también, Sonia Corrales, que fue por México, siempre ha sido un orgullo cubano, hermana de Fidel Corrales, que es maestro proveniente de Cuba, así que... O sea, México siempre me trae mucha alegría, porque puedo ver a muchos jugadores cubanos, y sobre que eso también se refleja en la manera en que juega.
Bueno, además de lograr esta norma de maestro internacional absoluto, me llama la atención que en ese evento en México, de 9 puntos posibles, terminaste invicta, lograste 7 en el grupo B, que fue realmente un evento muy fuerte, en ese evento efectuado en el bosque de Chapultepec, denominado el torneo FENAMAC FIDEPORTE 2021. Y te digo porque fue muy fuerte, porque bueno, había una cifra muy buena de ajedrecistas de calidad, de maestros internacionales, maestros FIDE y de expertos internacionales. Háblame de esa partida que tuviste ahí, porque fue un torneo muy fuerte y además prácticamente, Talía, arrasaste porque terminaste, ganaste 7 puntos de 9 posibles. Algo increíble.
Sí, ese probablemente ha sido uno, si no, el mejor resultado de mi carrera. Estoy muy orgullosa de la manera en que jugué. Yo diría que fue bastante dominante, no cometí muchos errores, ¿no? Y por lo general, yo creo que lo que más fue es consistencia, ¿no? No saqué mucho, siempre tuve un buen control de mi tiempo, mis jugadas eran activas, todo estuvo funcionando bastante bien. Tuve partidos bastante difíciles contra algunos maestros internacionales, por ejemplo, David Martínez de España, que es extremadamente popular, porque tiene un trabajo espectacular, ¿no? Como comentador de torneos y trabaja para una de las páginas de ajedrez más reconocidas, 34. O sea, yo creo que como funciona también es que si uno gana la primera y después uno gana la segunda, como que se va formando la confianza, ¿no? Y crees más en tu instinto, en tus jugadas, y se va acumulando, ¿no? En cuanto al progreso del torneo, se va acumulando en la calidad de las partidas.
Sí.
Y así fue como logré tener el título al final.
Talía, me llama la atención, y viendo los números de la FIDE, ¿no? La Federación Internacional de Ajedrez, tus números son impresionantes con 18 años que tienes, ¿no? Recién cumplidos. En el ranking estándar tiene más de 2.100 puntos. En el Rapid, más de 1.900. Y en el Blitz, más de 2.020 puntos. Háblame de esa alta cifra de puntos, si tenemos en cuenta que eres una niña que llegaste aquí con 12 años a Estados Unidos, llegaste a un país nuevo, nuevas costumbres, idiosincrasia, conocer gente nueva, ir a San Luis, que es una ciudad que el verano es muy caliente, el invierno es muy frío, adaptarte a una cultura nueva, a conocer nuevas amiguitas en la escuela, a comenzar a aprender inglés, a tu familia, a reubicarse ahí. Eso es bastante difícil para nosotros, los exiliados que hemos llegado a diferentes partes del mundo, pero lograr esta puntuación tan rápido, a tan corta edad, eso es un mérito increíble para ti, Talía.
Gracias. Sí, bueno, como dije antes, venir a Estados Unidos para mí era completamente nuevo, nunca lo había pensado. Así que ya no sabía inglés, no hablaba absolutamente nada. Tuve que aprender bastante rápido. Yo diría que como en 2 o 3 meses ya se me entendía bastante bien qué era lo que quería decir. Y tuve que aprender rápido también, no solo por las razones generales, sino también por el hecho en que no había ningún libro, no había ningún contenido en ajedrez en español en San Luis, ¿no? Que yo pudiera leer y seguir creciendo mi ajedrez, ¿no? Entonces, yo diría que fui obligada, ¿no?, a aprender bastante rápido, a acostumbrarme a cómo las cosas funcionan. Esta nueva ciudad, este nuevo mundo, personas nuevas, idioma nuevo y mucha inestabilidad. Entonces, sí, fue bastante difícil, pero siempre tuve poder, yo diría que con el tiempo, ¿no? Todo se vuelve más natural. Y el hecho de que aquí en San Luis está el muy famoso Club de Ajedrez, ese fue como mi lugar seguro, básicamente. Incluso hasta el día de hoy aprecio mucho el club, voy ahí básicamente todos los meses siempre tengo algún torneo que jugar ahí. Y sí que le debo mucho el tour de San Luis también.
Fíjate, si San Luis es tan importante en el ajedrez universal y bueno, especialmente aquí en Estados Unidos, que en menos de dos meses se efectuaron dos grandes torneos, incluyendo la presencia del ya retirado gran maestro Garry Kasparov, que bueno, fue uno de los grandes en la historia del ajedrez, ya retirado, el muchacho de Bakú, el ex campeón mundial que hizo historia siendo muy jovencito, ya era campeón mundial, y bueno, ha hecho tremenda amistad con muchos cubanos, incluyendo con Lainier Domínguez. Y bueno, en el caso de Lainier, hace mes y pico intervino en un torneo y terminó entre los primeros, y recientemente ganó un torneo especial ahí en San Luis. Fue campeón, que bueno, ahí estuvo la presencia de varios campeones mundiales, incluyendo a Garry Kasparov. O sea, que has cogido una casa muy buena para seguir en el deporte, en la disciplina que amas, el deporte de ciencia, no el ajedrez.
Sí, obviamente se siente genial, ¿no? Tener la posibilidad de básicamente manejar 20 minutos, ¿no? Y poder ver a los mejores jugadores de ajedrez del mundo, ¿no? Expresarse, jugar y dar sus ideas y todo eso, ¿no? No solo jugué en el club de ajedrez de San Luis, pero de hecho también trabajo ahí. Doy clases y esa es mi oportunidad también de mostrarle mi ajedrez al mundo. Y que afortunadamente, ¿no? También me da la oportunidad de envolver a pequeñas niñas, ¿no? Que quieren aprender a jugar el juego y enseñarles lo que yo sé, contarles de mis experiencias. Y ojalá que se motiven también, ¿no? A jugar, entonces. No solo lo aprecio para mi crecimiento como ajedrecista, sino también para poder apoyar a
los niños que comienzan.
Sí, exacto.
Sí, y me imagino que ahí en San Luis tienen un grupo grandísimo, porque como he señalado varias veces, se ha convertido en una de las grandes escuelas de Estados Unidos, la ciudad de San Luis. Una ciudad que tiene eventos múltiples, ¿no? Anualmente, incluyendo al equipo de los Cardenales de San Luis en el béisbol de las Grandes Ligas, y con la presencia de algunos peloteros cubanos. Pero me imagino que para ti es un placer, un gran honor poder cooperar y ayudar ya como gran maestra de ajedrez en el desarrollo, el talento joven, el talento juvenil, el talento de las niñas que comienzan en ajedrez, ¿no?
Sí, por supuesto. Y o sea, si es posible, no solo las chicas que están comenzando a aprender aquí en San Luis, sino también espero que el mensaje pueda llegar a jóvenes de Latinoamérica en general, ¿no?
Como inspiración, obviamente. Como inspiración.
Claro. Sí.
Sí.
Que puedan escuchar de mi historia, ¿no? Que quieran empezar a jugar, que sigan su pasión, ¿no? Que le dediquen tiempo. Sí, espero que puedan aprender de mis errores y de mis buenas.
Y de las virtudes, ¿no? Más virtudes,
sí.
Son más virtudes.
Sí.
Que a propósito, ya que tocaste el tema Latinoamérica, me gustaría tus impresiones de la calidad del talento del ajedrez femenino en Latinoamérica y especialmente en el ajedrez cubano, que siempre ha sido muy bueno en la rama femenina.
Por supuesto, sí. Yo de hecho todavía soy amiga con muchas jugadoras élites cubanas, Sofía Bebé. Justo se acaba de acabar la Olimpiada de Ajedrez en línea, un poco más temprano hoy, de hecho. Y ahí tuve la oportunidad de jugar con una vieja amiga mía, se llama Roxángel Obregón García, maestra internacional de Villa Clara y una de las mejores del país. Y tengo una amistad con ella que quizás dura 10 años, ¿no? Entonces siempre es bueno conectar. Y en sí diría que el ajedrez cubano está creciendo cada vez que escucho, ¿no? De una de mis amistades, ¿no? Ajedrecistas cubanos me dicen que hay un nuevo joven que tiene mucho talento y eso. Pero yo diría que el ajedrez femenino es bastante fuerte. Obviamente tienen a grandes maestras como Olivia Linares, tienen a Jennifer Miranda, tienen a maestro internacional absoluto Lisandro Antaz. Tienen a muchas jugadoras que son absolutamente brillantes, ¿no? Y he tenido la oportunidad de jugar con ellas también en eventos continentales de ese tipo y solo espero que pueda seguir creciendo.
Bueno, ¿por qué se caracteriza a Thalía, ¿no? Cuando está frente a frente interviniendo en un evento internacional, ¿no? ¿Qué técnica utilizas? La concentración es muy fundamental, pero la técnica también influye demasiado en el ajedrez.
Claro. Yo diría, es un poco difícil de explicar porque
sí.
Hasta cierto punto siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? De tu propio estilo y nuevas características, ¿no? Que empiezas a reconocer de la manera en que juegas. Pero yo diría que por lo general me agrada jugar de cualquier manera que la posición requiera, básicamente. Si la posición pide ser un poco más sólida, pues el sol es. Si la posición pide ser un poco más activa, el sol es. Pero se me da bastante bien y ciertas debilidades. Y yo diría que esa es una de las partes que más disfruto, ¿no? Como que poco a poco ahogar al oponente, si es posible, ¿no? Y en sí, yo diría que el juego práctico es lo que a mí mejor se me da.
Sí. Cuando te toca una partida en un evento internacional, en un campeonato fuerte, te tuvo que comenzar con una ajedrecista de reconocida calidad, una gran maestra, maestra internacional, maestra FIDE, y te toca comenzar con las piezas blancas. ¿Cómo tú iniciarías ahí esa partida? Dependiendo, por supuesto, la calidad de la contraria, ¿no?
Claro. En una parte uno tiene que pensar en que no puede afectar tu dirección psicológicamente, quien sí está delante de ti. Pero a la misma vez yo, por ejemplo, me siento más libre y más relajada sabiendo que mi oponente puede ser incluso más fuerte que yo, porque se siente como que es un verdadero reto, no para mi oponente, sino para mí misma, ¿no? Es como un reto de superación. Pero a mí me gusta comenzar mis partidas con T4, que es el peón dama, y de hecho juego el gambito de dama, que no sé si conozcan, pero es el nombre de una serie muy popular en el
Netflix. Claro, que claro, claro.
Muy popularidad de ajedrez.
Sí, bueno, con 18 años, sí. Gran maestra, campeona en múltiples eventos internacionales. Sueños, metas de la gran maestra cubana-americana, Thalía Cervantes Landeiro. ¿Qué metas, sueños te quedan por cumplir? Porque con 18 años al ajedrez te quedan varias décadas en el deporte de ciencia, ¿no?
Sí. Bueno, como ya se mencionó, soy gran maestra de ajedrez, pero siempre se puede seguir mejorando. Tengo mi primera norma de maestro internacional absoluto y quisiera alcanzar ese título y quisiera llegar a gran maestro también. Ahora mismo me encuentro en la universidad, así que obviamente mi tiempo es un poco más limitado, pero siempre me enfocaré en jugar ajedrez, practicarlo lo más que pueda. Me gustaría, yo diría que a partir de este año participar en todos los campeonatos de mujeres de Estados Unidos y ser parte de la preselección olímpica. Por ejemplo, este año estoy jugando en el Campeonato Nacional Femenino y justo hoy acabé mi participación en la Olimpiada de Ajedrez en Línea. Y quisiera mantener estos torneos prestigiosos, ¿no?, en mi portafolio. Yo comparto que yo disfruto jugando ajedrez, voy a estar bien.
Sí.
Así que bueno, eso es lo que más importa.
Sí, te deseamos lo mejor del mundo, Thalía, y creo que vamos a estar muchos años, décadas, yo diría, hablando de Thalía Cervantes Landeiro, esa gran cubana de La Habana, que ya está haciendo historia con 18 años en el ajedrez femenino universal, con ese título de gran maestra. No puede faltar un saludo también de forma especial para Cuba, y bueno, sobre todo ahí en La Habana del Este, en Nuevo Vegado, donde eres muy famosa, te conocen ahí porque naciste ahí, y ahí todo el mundo te conoce, Thalía.
Muchas gracias.
Un saludo de parte de Thalía a la afición cubana.
Claro, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Un saludo a Cuba. Todavía tengo muchos familiares allá y siempre estoy pendiente. Y lo mejor del mundo, mucha suerte.
Muchas gracias, Thalía. Muy amable. Un millón de gracias por tu amabilidad de concedernos estas dos entrevistas aquí en Deportes con los Grandes. Así que seguiremos tu carrera, no por años, por décadas, porque vas a hacer historia y creo que tienes un futuro por delante. Y vamos a ver en la cubana Thalía Cervantes Landeiro, ya viviendo en Estados Unidos, una campeona mundial del denominado deporte de ciencia. Muchas gracias, Thalía. Un millón
Muchas
de gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Muy amable. Mis amigos, hemos conversado con la joven ajedrecista cubana Thalía Cervantes Landeiro, gran maestra residiendo acá en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Nuestra productora Bertica Raval, Víctor el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Así que de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese Simpson de cubano, de ese mártir hermano.